Y volviendo a la página de internet que tenemos, el portal de Alternativa Latinoamericana, esta semana han llegado diferentes materiales sobre El Salvador, y quizás lo que más causó revuelo esta semana en El Salvador, pues son las intenciones del partido gobernante, el partido Arena, de nombrar a un genocida como una persona distinguida en El Salvador. Como mencionaba la compañera Lian Cuellar, es una burla a la inteligencia de las personas, un atropello contra la iglesia, precisamente que Dawison fue el que organizó y decidió que se asesinara a Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Justamente en la página, como decía Sergio, hay bastante material sobre el tema, sobre este caso, que es un caso realmente del realismo mágico, ¿no? De la fantasía total y absoluta. Creo que el gobierno salvadoreño quiere acercarse al delirio y a la locura y a lo real maravilloso del gobierno de Uribe Vélez, ¿no? En cuanto a un absoluto y total disparate, y ejercer una acción de realmente que parece que viene de las páginas de la ciencia ficción, cuando realmente lo triste es que no es más que una tremenda y golpeante realidad para el pueblo salvadoreño, y por tanto y para tantos luchadores que han caído en manos de Dawison y de toda la gente, que estas 14 o 16 familias que han manejado los resortes económicos y financieros de El Salvador. Dawison, a pesar de su total locura, de esa paranoia anticomunista que lo caracterizaba, no fue más que una herramienta al servicio de la oligarquía salvadoreña y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, obviamente en esa lucha genocida que el Departamento de Estado libró, o le planteó, mejor dicho, al pueblo salvadoreño por tantos años. Que el Partido Arena y otros partidos colaterales y aliados de clase de Arena quieran nombrar hijo meritísimo a Roberto Dawison, el mayor soplete, le decían, porque torturaba con un soplete. Bueno, no es más que realmente parece una página del realismo mágico. Pero como dije anteriormente, no lo es, y el pueblo salvadoreño está en pie de lucha y en pie de guerra. Hace pocas horas atrás se han reunido miles de personas frente a la Asamblea Legislativa, al Palacio Legislativo en San Salvador, justamente para protestar, porque no quedan más que algunos días para que se cumplan 27 años de la caída, del asesinato de Monseñor Romero, de Óscar Arnulfo Romero, San Romero de América, que justamente, y vaya la triste coincidencia, fue asesinado por orden del mayor soplete, no, de Roberto Dawison. Así que, bueno, parece que, como dijo también Lilian Cuellar, el pueblo salvadoreño está en lucha, no solamente por este caso, sino que se está movilizando, y obviamente esta reacción y estas mordidas de la oligarquía y de los sectores del establecimiento en El Salvador no son más que los síntomas, no son más que o las consecuencias de un gran temor que tiene la clase que maneja la economía y las finanzas en El Salvador, la oligarquía salvadoreña, porque supongo que se sienten cercados. No olvidemos que hace poco cambió el rumbo político de Nicaragua, corren otros vientos en general, no solamente en América del Sur, sino que esos vientos, como cualquier otro viento, se extienden y a veces tienen rumbos inesperados. Entonces yo creo que esta represión hacia las fuerzas populares y hacia los movimientos sociales y políticos en El Salvador no es más que una reacción de verdadero temor por parte de esta clase de dirigente, de estas 16 o 18 familias que manejan El Salvador. pero eso no quita lo dramático, lo triste y lo luctuoso que significa la pérdida de gente joven, la gente, gente militante, la gente que trabaja con tanta fuerza en ese país centroamericano, que queremos tanto por otro lado y que damos tanto espacio, siempre le damos tanto espacio en este programa que se llama Alternativa Latinoamericana.
Y en este paralelo que hiciste entre Álvaro Uribe y Antonio Saca, pues por un lado en Colombia se premia a los escuadrones de la muerte, a los paramilitares con condenas leves solamente por entregarse a la justicia, dicen, mientras que a los trabajadores sociales se les asesina, a los dirigentes políticos de oposición se les tilda de terroristas y los pone en manos de los escuadrones de la muerte. Ahora también que hablaba de esos vientos de cambio, ya que en Guatemala también Rigoberta Menchú anunció su candidatura presidencial para los comicios de septiembre en Guatemala, aglutinando a la mayoría de partidos de izquierda y por supuesto al movimiento indígena y campesino de Guatemala. Al día siguiente de haber anunciado su movimiento político, su partido político, vino una ráfaga de comentarios racistas por parte de los medios de comunicación o de desinformación de Guatemala, y que siempre han estado al servicio de las dictaduras militares, como lo es Prensa Libre, El Siglo XXI, y que han en sus columnistas, como sus editoriales, han descargado, pero con una rabia tremenda y con un racismo fuerte en contra de Rigoberta Menchú. En uno de sus editoriales del pasado miércoles dice: a esos que se autodenominan mayas.
Como si Rigoberta no fuera maya, ¿no es cierto? Bueno.
Lo que pasa es que todavía se tiene ese concepto racista que se crió de que los mayas desaparecieron. También se dice que los mayas no eran de aquí, que eran de Marte, de otro, claro, eran extraterrestres. No,
por supuesto tienen que buscar todas las explicaciones de la ciencia ficción, ¿no es cierto?, para no ver la realidad. La realidad es que en Guatemala hay un 80% de población casi absolutamente maya, me refiero, sin cruza con ladinos, y eso, claro, esta gente no lo quiere ver porque sería verlo, significaría el reconocimiento, y nada mejor que matar y eliminar a alguien que no tenga reconocimiento. Acordate que los colonizadores, los españoles, no dieron la categoría de ser humano a las poblaciones indígenas que masacraban, y esto se ha perpetuado en el tiempo, y esto es lo que los sectores del poder y de la riqueza en Guatemala quieren perpetuar, ese concepto de que en Guatemala no hay mayas.
Otra de las de los comentarios es que están viendo en Rigoberta Menchú precisamente reflejada la imagen de Evo Morales, que todos apostaban a que Evo y su movimiento indígena en Bolivia nunca iban a poder llegar a gobernar. De hecho, Evo Morales lo consiguió dos veces. En una le robaron porque se decidía en la asamblea quién era el presidente, y fue precisamente Sánchez de Lozada quien llegó, al que escogieron más bien los diputados. Y en caso de Rigoberta Menchú, pues ellos están viendo, incluso en los editoriales y en los comentarios, dice, reflejan precisamente ese temor de que ahora el pueblo maya tenga una representación directa, no como en las elecciones anteriores, en que grupos formados precisamente por ladinos llevan a dos, tres indígenas para decir que son una representación indígena o campesina de Guatemala, cuando solamente utilizan a los indígenas para las elecciones. Precisamente ella hablaba también de que en su movimiento ella no dice: no estoy acarreando ladinos. Eso lo malinterpretaron también, porque dice, empiezan a decir de que ella es una racista, que no quiere ladinos en su movimiento. A ella se refirió a de que ella no va a andar acarreando ladinos en el en su programa, en su proyecto político, como lo hacen los ladinos con los indígenas, que los ponen como unas figuras folclóricas. Ella dice que está abierta a cualquier ladino, a cualquier institución que quiera compartir el proyecto por una nueva Guatemala, el proyecto que ella está abriendo. Incluso ella pide a las organizaciones, tanto como a la URNG, como las nuevas organizaciones de izquierda y otras organizaciones, que respeten ese derecho que ella está planteando. El 50% de ese movimiento tiene que ser dirigido por indígenas, y creo que es lo más justo, ¿no?